La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Facebook y otras redes sociales volvieron a estar activas, pero aún no se explican las razones por el prolongado apagón. El gobierno de Estados Unidos apoya a California para investigar y limpiar el derrame de petróleo que puede ser una catástrofe ambiental. Y las revelaciones de los denominados papeles Pandora siguen involucrando a funcionarios y exfuncionarios alrededor del mundo. Hoy es martes 5 de octubre de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Usuarios en todo el mundo ya pueden volver a conectarse a Facebook, Instagram y WhatsApp luego de una interrupción de conectividad que comenzó el lunes alrededor del mediodía, hora del este de Estados Unidos, y no se restableció hasta más de 5 horas después. Facebook dijo el lunes por la noche que la causa principal de esta interrupción fue un cambio de configuración defectuoso y que no hay evidencia de que los datos del usuario se hayan visto comprometidos como resultado de la interrupción. Poco después de la interrupción, la compañía indicó que estaba al tanto de que algunas personas estaban teniendo problemas para acceder a la aplicación de Facebook y que trabajaban en restaurar el acceso. Con respecto a las fallas internas, Adam Mosseri, director de Instagram, publicó en la plataforma Twitter, competencia de Facebook desde hace más de 10 años, que se sentía como un día en que no hay clases por mal clima. Facebook lleva semanas manejando crisis. La más reciente surgió el fin de semana cuando un denunciante acusó a Facebook de priorizar repetidamente las ganancias sobre la represión del discurso de odio y la desinformación. El lunes, las acciones de Facebook en Wall Street, que tiene casi 2.000 millones de usuarios activos diarios, abrieron a la baja y cayeron aún más para cotizar a la baja un 5,3% en las operaciones de la tarde del lunes. Las acciones se encaminaban hacia su peor día en casi un año en medio de una venta masiva de acciones de tecnología que ocurrieron el lunes. Facebook fue inaccesible porque el sistema de nombres de dominio, el DNS, no dirigía a los usuarios al lugar correcto.
Autoridades en California continúan investigando uno de los derrames de petróleo más grandes en el estado y tienen la atención puesta en el ancla de un barco que pudo haber chocado con un oleoducto en el fondo del océano, causando una fuga importante de crudo. Martin Wilshire, director ejecutivo de Amplify Energy, la empresa que opera el oleoducto, dijo que los buzos han examinado más de 2.438 metros de tubería y están enfocados en lo que califican como un área de gran interés. Un ancla que golpee el oleoducto es una de las distintas posibilidades detrás de la fuga, dijo Wilshire en una conferencia de prensa. En tanto, desde la Casa Blanca, la portavoz Jen Psaki dijo que el presidente Biden estaba al tanto de la situación y que el gobierno estaba trabajando en colaboración con socios estatales y locales para abordar los esfuerzos que finalmente puedan contener el derrame y también están evaluando el impacto para abordar las causas potenciales. Actualmente es una operación de 24/7 con esfuerzos de respuesta programados para continuar hasta que los funcionarios federales y estatales determinen que la presencia del derrame de crudo sea completado. Se están tomando todas las acciones disponibles para garantizar la seguridad del público y del personal de respuesta. También agregó que se ha establecido en la zona un comando unificado entre Amplify Energy, el operador de la Guardia Costera, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, así como las ciudades de Long Beach, Newport Beach, Huntington Beach y el Departamento del Sheriff del Condado de Orange para enfrentar la situación.
Estados Unidos reaccionó a la filtración de los denominados papeles Pandora y desde el gobierno prometieron traer más transparencia para contrarrestar la opacidad de las sociedades offshore. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La mayor investigación periodística de la historia, los papeles Pandora, destapó cómo la élite mundial utilizó sociedades fantasma en paraísos fiscales para beneficiarse económicamente de un régimen de impuestos preferente y de la opacidad y confidencialidad características de estos territorios. Este informe, realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, provocó una serie de reacciones en cadena y tambaleó los cimientos de algunos gobiernos como el de Ecuador y Chile, cuyos jefes de Estado, Guillermo Lasso y Sebastián Piñera, respectivamente, aparecen en la lista de políticos que actuaban en la sombra para eludir impuestos. Ante semejante escándalo financiero, la administración Biden reaccionó tajantemente y lo hizo a través de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, al asegurar que el gobierno ya redobló sus esfuerzos para reducir el secretismo financiero propio de las compañías offshore.
Hablando de manera general, el presidente está comprometido en brindar transparencia adicional a los sistemas financieros de Estados Unidos e internacionales, y se puede ver reflejado en las políticas que ha propuesto y apoyado durante el transcurso de su presidencia.
Psaki repitió en varias ocasiones que para el presidente Joe Biden la lucha contra la corrupción y los delitos fiscales es una de las prioridades de su política y, según la portavoz, el mandatario está comprometido a brindar más transparencia para un mayor control. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro orden informativo, el gobierno de Estados Unidos intenta cumplir su promesa de entregar la donación de vacunas prometidas a las naciones más necesitadas en el mundo. El reporte con Héctor Contreras.
Estados Unidos es el líder global en la donación de vacunas y se comprometió a enviar más de 1,000 millones de dosis para ayudar al mundo a combatir la pandemia del COVID-19. Pero hasta el momento solo ha logrado despachar el 15% de las dosis prometidas. Recientemente, el presidente Joe Biden dijo que por cada inmunización que se haga en el país, Estados Unidos enviará 3 dosis al extranjero y subrayó la compra de otras 500 millones de dosis de la vacuna Pfizer para ser entregados en países de ingresos bajos o medianos en todo el mundo. Hasta el momento, de los más de 1,000 millones de dosis prometidas, el Departamento de Estado dijo que se han enviado alrededor de 172 millones, lo que equivale solamente al 15%, y la Casa Blanca confirmó que enviará 200 millones de dosis más para finales de 2021, asegurando que los 800 millones restantes se enviarán en septiembre de 2022. El doctor Krishna Udayakumar, director y fundador del Duke Global Health Innovation Center, hizo un análisis de esta situación y remarcó: la afirmación de ser un arsenal de vacunas para el mundo es un gran tema de conversación. Sería genial verlo puesto en acción, pero no pueden tratarse solo de promesas de donación. Así que creo que cuando hablemos de acceso y suministro de vacunas, tenemos que mirar el panorama general de quién tiene acceso en realidad, dijo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Sepa, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El líder de un sector de la oposición venezolana, Leopoldo López, de visita en Miami, aseguró que las acusaciones en su contra sobre la crisis de monómeros son completamente infundadas. Diva Lizeth Cash tiene este informe.
Leopoldo López, líder de un sector de la oposición venezolana, dijo este lunes en Miami que las acusaciones en su contra que lo vinculan con el manejo irregular de la empresa venezolana de fertilizantes con sede en Colombia carecen de fundamento.
Allí no hay ninguna responsabilidad directa en la administración de esa empresa por parte de alguien distinto al gerente que ha estado allí.
López, quien reside en España, explicó que el dirigente de la oposición en Venezuela, Juan Guaidó, va a anunciar los procesos necesarios para aclarar las dudas sobre la conducción de esta filial de hidrocarburos de ese país. Allí.
El presidente Guaidó ha dicho, y lo va a anunciar en los próximos días, que va a hacer una reestructuración profunda y que quede muy claro qué es lo que allí ocurrió.
López, quien ejerce gran influencia en las decisiones de Juan Guaidó, respondió así a Humberto Calderón Berti, ex embajador de Guaidó en Bogotá, quien señaló a López de poner en riesgo la estabilidad de la compañía. Diva Lizeth Cash, Voz de América.
En tanto, el gobierno de Venezuela anunció la apertura comercial de la frontera con Colombia, donde fue restablecido el paso peatonal. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Luego de 2 años y 7 meses, el gobierno venezolano retiró contenedores y vallas de contención que obstaculizaban el tránsito a través del puente internacional Simón Bolívar, uno de los pasos que comunican al estado Táchira en Venezuela con el norte de Santander en Colombia, país que abrió la frontera en junio. El gobierno anunció la apertura comercial gradual y biosegura de la frontera con Colombia y fue la vicepresidenta Delcy Rodríguez la que expuso el tema.
Estaremos dando apertura comercial entre nuestros países, una extensa frontera donde los países mantenemos responsabilidad compartida.
En 2015, y tras una crisis diplomática con el gobierno colombiano, el presidente Nicolás Maduro ordenó cerrar el paso de vehículos en la frontera con Colombia, una medida que nunca debió ocurrir y que ha generado pérdidas multimillonarias, aseguró a la Voz de América Daniel Aguilar, expresidente de Fedecámaras Táchira, organización que reúne a los empresarios de esa zona del país.
El propio pueblo venezolano que estaba pagando la culpa de una decisión errática en la pura frontera, se perdieron 75.000 plazas de trabajo porque cerraron las importadoras, las aseguradoras. Esperamos que a partir de hoy se vuelva a reactivar la economía para que el pueblo humilde tenga trabajo, que los empresarios podamos invertir, generar empleo.
Las autoridades venezolanas desplegaron una serie de artefactos en los pasos fronterizos en febrero de 2019, cuando el gobierno interino de Juan Guaidó intentó ingresar ayuda humanitaria, lo que generó una situación de tensión con las fuerzas de seguridad de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
Y Colombia advierte que la reapertura de la frontera con Venezuela será gradual y deberá garantizar la seguridad y bioseguridad de los colombianos. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Luego del retiro por parte del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela de los contenedores que bloqueaban desde febrero de 2019 los 4 puentes fronterizos, en Colombia se celebró la posible reapertura comercial de la frontera. Pese a que desde el 1 de junio Colombia reabrió el paso limítrofe, solo está abierto un corredor humanitario permitido por las autoridades venezolanas. Ante el retiro de los contenedores que motivó que cientos de venezolanos se agolparan en la parte colombiana de la frontera, el presidente Iván Duque advirtió que se deben garantizar el orden y las medidas de seguridad.
Esto no va a ser con chambonadas y eso no va a ser de manera súbita. Ya le he dado una instrucción a la DIAN, a Migración Colombia y a la Fuerza Pública de tener todo dispuesto para empezar ese proceso gradual. Que empiece lo más pronto posible, pero que empiece garantizando ante todo la seguridad y la bioseguridad del pueblo colombiano.
Por su parte, los gremios económicos colombianos en la zona de frontera celebraron la acción de las autoridades venezolanas ante la posibilidad de reactivar el comercio que antes del cierre movía miles de dólares. En contraste, y mientras se dan pasos para la reapertura de la frontera colombo-venezolana, en el sur de Colombia los comerciantes bloquearon el paso del transporte internacional de carga en la frontera con Ecuador ante la negativa de ese país a autorizar la reapertura de su frontera con Colombia, hecho que perjudica enormemente la economía de los empresarios colombianos.
Colombia.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y continuamos informando. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega espera lo que califica como un impresionante crecimiento económico para el año 2021 frente a las dudas de organismos internacionales. El reporte con Daliana Ocaña.
El Banco Central de Nicaragua espera un crecimiento económico del 7% para este año y si se logra sería la primera vez desde que el gobierno del presidente Daniel Ortega llegó al poder en el que el Producto Interno Bruto se expande a nivel superior del 6%, que hasta ahora y según los datos oficiales había sido la mejor tasa reportada en casi 15 años. Hace tres semanas el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, informó que el Producto Interno Bruto del primer semestre creció más del 9%, por lo que elevó la previsión de crecimiento para todo 2021, que pasó así de entre 4 y 6% a oscilar entre 5 y el 7%.
Y si nos vamos a la tendencia que nosotros creemos podría tomar la economía en los siguientes trimestres, finalizaría la economía este año creciendo con un 7%.
Sin embargo, dos entidades internacionales especializadas, la Unidad de Inteligencia Económica y la Calificadora Crediticia Internacional S&P Global Rating, pronostican que la economía de Nicaragua crecerá 6% en 2021, advirtiendo que buena parte de la razón de ese desempeño se explica en la profunda caída de 2020, pero también advierte que los siguientes 3 o 4 años no serán tan buenos. El economista y sociólogo Oscar René Vargas explicó a La Voz de América que la economía de Nicaragua pasa por un fenómeno popularmente conocido como el efecto rebote.
Este crecimiento es como una pelota que cae y rebota, es decir, llegó hasta el fondo y rebotó, pero no lo logra superar, digamos, la barrera.
La última vez que la economía de Nicaragua alcanzó el 7% fue en 1999. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Por otra parte, los nicaragüenses que viven en Estados Unidos no tienen posibilidad de participar directamente en las elecciones de su país previstas para el 7 de noviembre y esta diáspora reclama ese derecho. José Pernalete tiene este reporte especial desde Miami.
La cuenta regresiva de elecciones en Nicaragua previstas para el 7 de noviembre es un motivo más de frustración para la diáspora de ese país en Estados Unidos.
¿Qué podemos esperar con una dictadura que ha cerrado todos los espacios políticos a la sociedad nicaragüense? Tiene encarcelados a todos los candidatos presidenciales que podrían disputarle.
Además, viendo el panorama del proceso electoral en Nicaragua, no hay unas condiciones para elecciones libres y transparentes. Lo que se avecina es un fraude.
Tanto Roger Castaño como César Lacayo representan a una diáspora que activamente ha reclamado condiciones democráticas en su país de origen. Las voces de estos líderes de la diáspora en Estados Unidos representan aproximadamente 300.000 ciudadanos que no tienen derecho al voto por vivir en el exterior. Y la cifra de exiliados va en ascenso. De acuerdo a la agencia ICE, en lo que va corrido del año, han ingresado aproximadamente 41.000 nicaragüenses más al territorio estadounidense. No obstante, sus reclamos.
Lo que hay es una ratificación que el dictador se queda por las armas y por la fuerza de la represión.
El gobierno de Daniel Ortega asegura que en el país sí hay condiciones óptimas para desarrollar elecciones libres y justas, y que las denuncias de la comunidad internacional que cuestionan la legitimidad de los comicios son una injerencia en asuntos internos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y las noticias siguen. Expertos en seguridad sugieren al gobierno de Ecuador pedir ayuda a países con mayor experiencia en la lucha contra el crimen organizado para evitar la violencia en las cárceles del país. Los detalles con Giselle Jácome.
El sistema penitenciario de Ecuador padece problemas estructurales que se han agravado durante estos últimos 2 años. En todo el país existen más de 40.000 privados de libertad. De ellos, unos 8.500 residen en la penitenciaría del Litoral, donde se dio el motín que dejó 118 muertos, generando un hacinamiento del 62%, según señalan las autoridades. Muchos con procesos por tráfico de drogas, asesinato y vinculación directa con el crimen organizado. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, hace recomendaciones urgentes al gobierno para solucionar la violencia en las cárceles.
Incrementar el número de jueces de garantías penitenciarias, reformar el reglamento de rehabilitación social para poder ser más eficientes.
Hasta el 2019 se identificaban 26 bandas criminales, pero estas han aumentado, según los expertos en seguridad, y tienen vínculos con el narcotráfico, lo que los hace más fuertes. El juez Saquicela menciona que se debe aplicar el indulto para algunos privados de libertad y la repatriación. El coronel Mario Pazmiño recomienda pedir apoyo a otras naciones para hacer un solo frente de lucha contra el crimen organizado.
La cooperación internacional es vital porque el país no tiene los recursos, no tiene la tecnología, no tiene la experticia para poder afrontar un combate tan fuerte y tan frontal contra estas estructuras del crimen organizado transnacional.
La policía y Fuerzas Armadas continúan custodiando los centros penitenciarios, pero la situación sigue crítica. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Esta noche es noche de juego de comodines en el béisbol de Grandes Ligas. Rafael Devers ha respondido a la hora de la verdad para los Medias Rojas de Boston, mientras por su parte Aaron Judge se encargó de darle el empuje final a los Yankees de Nueva York. Y ellos estarán enfrentando en un peligroso juego de comodines. De un golpe, la llave de los playoffs de las Grandes Ligas quedó definido. Nada de complejas situaciones de desempate, nada de caos en el último día. Y para los aficionados que querían dramatismo, no se preocupen, es lo que se aproxima, pues habrá un duelo entre los Yankees y Medias Rojas para abrir la postemporada a vida o muerte en el Fenway Park. Suena familiar y estaremos listos, según dijo el manager de Boston, Alex Cora, y deberá ser entretenido. Gracias a hits decisivos de Devers y Judge, Boston y Nueva York anotaron carreras en el noveno inning del juego 162 para sellar sus boletos en el juego de comodines esta noche de martes, cuando el as de los Yankees, Gerrit Cole, abrirá contra Nathan Eovaldi. Y el Comité Olímpico Internacional otorgó a los Juegos Olímpicos de Verano 2008 a Beijing. En esa instancia prometió que la justa mejoraría los derechos humanos y libertades civiles en China. En esta ocasión no se habla mucho de eso cara a los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 en Beijing, la primera ciudad en albergar los Juegos de Invierno y Verano que se inaugurarán dentro de 4 meses, el 4 de febrero. En cambio, algunos llamamientos a los gobiernos para que boicoteen los Juegos con 3.000 atletas, patrocinadores y emisoras presionados por grupos de derechos que representan a las minorías. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento desde Washington. Les saluda Tony Cano. El Capitán Kirk de Star Trek se lanzará al espacio la próxima semana para ir donde ningún otro actor de ciencia ficción ha ido. La compañía de viajes espaciales de Jeff Bezos, Blue Origin, anunció este lunes que William Shatner despegará desde el oeste de Texas el 12 de octubre. A sus 90 años, Shatner será persona de mayor edad en el espacio. Se unirá a otros tres viajeros, dos de ellos clientes de pago, a bordo de una cápsula de Blue Origin. Será el segundo lanzamiento de la compañía con tripulantes. Bezos estuvo en el primer vuelo en julio, junto con su hermano y las personas más joven y mayor en volar al espacio. Shatner romperá el umbral superior en 6 años. He oído hablar del espacio ya desde hace mucho tiempo. Aprovecho la oportunidad para verlo por mí mismo. ¡Qué milagro!, dijo Shatner en un comunicado. La película colombiana El Olvido que Seremos y la serie española Patria triunfaron en los premios Platino el domingo en una gala celebrada de manera presencial tras el parón impuesto por la pandemia en 2020. El director Fernando Trueba y su hermano, el guionista David Trueba, fueron galardonados por la adaptación cinematográfica de la novela de Héctor Abad, mientras que el actor español Javier Cámara fue reconocido por meterse en la piel del padre del autor, Héctor Abad Gómez, un destacado médico que se torna activista ante la violencia en Medellín de los años 70. Hay actores increíbles en Colombia, pero Héctor Abad decidió que yo me parecía a su papá, señaló Cámara, cuyo acento fue ampliamente elogiado, aunque algunos criticaron su selección para el papel. Es una locura maravillosa a la que dije sí, y no hay otra cosa de la que me sienta más orgulloso que haberme atrevido a esta aventura. Alejandro Sanz puede sumar una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood a la lista de reconocimientos en su carrera. Vaya día, dijo al comenzar su discurso durante la ceremonia de develación en Los Ángeles. Nunca imaginé que iba a recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Soñé muchas cosas. Soñé que un día iba a estar en el escenario y soñé que iba a hacer música con la gente que amo. Pero nunca en mis sueños más locos me imaginé este momento. Y eso es lo que hace tan hermoso esto. El artista español recibió su estrella en la categoría de grabación en el famoso paseo. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.